Aquí se inicia Eje Noticias Radio, bajo la dirección del periodista Pepillo Marín. Eje Noticias Radio, la opinión, las entrevistas, la cosa política, la ciudad. Eje Noticias Radio, 8 a 9 en punto en la noche. Eje Noticias Radio.
José Octavio Marín, el Pepillo, presenta Eje Noticias.
Muy bien, bienvenidos a Eje Noticias Radio a través de Café Estéreo 90.1 del Dial. Es un inmenso placer poder estar con ustedes en Al Día con Pepillo, Eje Noticias Radio. En esta noche estamos culminando el cuarto mes del año. Se nos fue esto rapidito, cuarto mes ya en abril, por Dios, cómo corre el tiempo. Con la voluntad y el poder del Señor, María Santísima, Madre de Dios y el Espíritu Santo que diariamente nos acompañan, aquí estamos listos para ofrecer la mejor información. La división es de Andrea El Pilar Marín Zuluaga, la coordinación de Andrés Felipe Zapata, en los estudios Adolfo Escobar y Kevin Gil. Estará Cristian Marín y me imagino con Santiago Saray, que ya es padre de familia. Se encuentran en la capital colombiana estos dos muchachos comentaristas deportivos. Hoy tengo invitado especial precisamente al notario tercero de Armenia, Juan Carlos Ramírez, quien nos va a contar detalles de qué lo motivó a abrir precisamente su notaría. Estará el fraile con la trova desde la capital caldense, como es habitual ya en nuestras presentaciones diarias, y obviamente toda la información que vamos a ir desglosando paulatinamente en este horario nocturno. Ha sido un día espectacular, muy soleado, en el departamento del Quindío, por fortuna, sin nada de lluvia. Bueno, a la gente, hay gente que nos gusta que caiga también agüita. Yo vengo de Manizales y me gusta que haya momentos también de frío, con neblinita y lluviecita. No nos cae mal, no todas las veces, obviamente, porque de esta región de por sí es cálida, es de una muy buena temperatura y un clima muy templado, donde predomina obviamente más el verano que las temporadas frías, y esto es agradable. Por eso mucha gente de otras regiones del país compran sus predios en el departamento del Quindío, fincas, chalets, propiedades, terrenos para construir, vienen a vivir al departamento del Quindío cómodamente, y tengan la seguridad que en esta época, sobre todo de la pandemia, muchos salieron de esas capitales grandes y se trasladaron al departamento del Quindío a pasar las cuarentenas. Lo que pasa es que la cuarentena se extendió y se les puede haber complicado a muchas de esas personas. Otras no, otras son pensionados, jubilados, tienen su forma de vivir tranquilamente y se refugian en estos departamentos que son tranquilos, cómodos, apacibles, de un gran clima, con una calidad de vida excepcional, como lo es en el departamento del Quindío, que también tiene obviamente su parte dificultosa, la miseria de tantas familias que son golpeadas precisamente por la vida y que se ven afectados por situaciones económicas y financieras y afrontan estas circunstancias, ¿no? Eso es como en todo el territorio colombiano, en todas partes, como hay gente de un nivel muy pobre, muy bajo, de una situación muy calamitosa, hay otros con una mejor forma de vivir, hay unos estratos más elevaditos, el 2, el 3, el 4, el 3, 4, después 4 y 5, 5 y de ahí para arriba, hay unos muy fuertes. Pero bueno, esta es una tierra bendecida, dale gracias al Señor porque nos permite ver esa llegada del sol en la mañana y esa caída también allá en un costado del sol y la llegada de la luna en lo alto, y ver cómo la ciudad, el departamento, la región se ilumina con el sol en las mañanas y cómo cuando llega también la noche es tan espléndida precisamente esa llegada de la oscuridad de la noche al territorio quindiano. Con mucha información hoy, obviamente con muchos temas para discutir, para evaluar, para analizar, para reflexionar con lo que está pasando en el territorio colombiano, pero vamos a hacerlo con mucho respeto, como siempre, con mucho cariño, con mucho afecto por todos ustedes. Hagamos una breve pausa, don Adolfo, don Kevin, y ya regreso puntualmente con hechos que vamos a abordar en el día de hoy.
Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Bueno, como ya es usual en esta pandemia, en esta cuarentena que hemos pasado, todo este tiempo que llevamos de encierro, diariamente las autoridades de sanidad en el país dan información sobre los casos del COVID que se están registrando en el territorio colombiano. O sea, el número de personas infectadas, cuántos recuperados, cuántos se han muerto, el número de casos que se dan en cada región. Y a nosotros nos compete también pues, conocer muy de cerca esas cifras, ni más faltaba, todos los medios de comunicación lo hacen diariamente, hacen su evaluación. En el Quindío se conoció hoy que una tercera persona ha muerto precisamente a raíz del COVID, está totalmente confirmado, una persona de avanzada edad, le tocó pasar las consecuencias, asumir los riesgos de lo que es contraer esta epidemia y ha muerto. En la voz de don Adolfo, también está Kevin por ahí cerca, vamos a conocer exactamente el dato del Ministerio de Salud hoy, de las organizaciones de salubridad en Colombia, que presentan el informe de cómo estamos a nivel nacional en materia del COVID en este día y en el departamento del Quindío. Los escucho.
Pepillo y oyentes, en el último reporte del Instituto Nacional de Salud, este lunes 27 de abril, pues da cuenta de 218 nuevos casos de COVID-19 en el país, tres de los cuales se reportaron en el departamento del Quindío. Las cifras a nivel nacional llegaron a los 5.597 contagiados, de los cuales 253 han perdido la vida, mientras 1.210 se han recuperado satisfactoriamente. En el Quindío son 20 los ciudadanos recuperados y dos personas lamentablemente han muerto a causa de este virus. El total en el departamento del Quindío llega a 59 contagiados y, como les decía, casi 5.600 en todo el país. Y el Ministerio de Salud también reporta el día de hoy el tercer muerto por coronavirus en el departamento del Quindío. Hablamos de un hombre de 74 años de edad que perdió la vida a causa de dicha pandemia. Sobre este tema, el alcalde de Quimbaya, Abelardo Castaño Marín, confirmó a través de un video difundido en redes sociales el primer caso de COVID-19 en el municipio. El ciudadano además falleció a causa del virus. La víctima fue un adulto mayor de 74 años de edad, quien acudió al Hospital Sagrado Corazón de la localidad el pasado miércoles 22 de abril y ante la sospecha fue remitido hacia la ciudad de Armenia, donde murió horas más tarde. El caso fue evaluado con los protocolos del caso y este lunes 27 de abril, el día de hoy, los resultados confirmaron positivo por coronavirus para el paciente. El mandatario recalcó que el paciente fue reseñado como de Quimbaya, aunque en realidad residía en Alcalá. Se reseñó como un caso quimbayuno porque su consulta médica fue realizada en este municipio. Ante la noticia, el alcalde Castaño Marín informó que no se escatimarán esfuerzos para prevenir contagios en el municipio y es por ello que la cuarentena seguirá y se hará cumplir con rigurosidad. Estos son todos los detalles que tenemos el día de hoy sobre cómo avanza la pandemia en el departamento del Quindío, que ya suma 59 casos el día de hoy.
Confirmado entonces, hay un caso de muerte en el departamento del Quindío. Pues eso obviamente que amerita la preocupación general. Yo diría que hoy que salí a la calle de Armenia, hoy estuve en el centro, en las horas de la mañana, muy temprano, casualmente pasé cerca de la Plaza de Bolívar, hice algunas diligencias en el edificio de la Gobernación, tomé la carrera 13, muy temprano vi que el notario tercero me sorprendió, estaba abriendo su notaría, Juan Carlos Ramírez, a quien voy a presentar más adelante para que me cuente detalles de qué lo motivó. Vi que había muchas medidas allí también de seguridad en materia de sanidad, de protección a los empleados uniformados y con prendas especiales para esta situación, pero me alegró mucho que la notaría estuviese abierta. Entonces me di un recorrido por todo el centro de Armenia, muy temprano, estoy hablando 9 de la mañana, pasé por la alcaldía, pasé por algunos sectores de la carrera 15, carrera 16, 17, 18, 19, y me sorprendió mucho ver tanta gente en la calle. Bueno, ya esto lo hemos denunciado, lo que pasa es que hoy tiene otros contextos. El gobierno nacional dio libertad para que mucha gente salga a la calle hoy. Cuando el gobierno habló de manufactura y el gremio de la construcción, pues abrió un boquete inmenso para que mucha gente que estaba refugiada en sus hogares puedan salir a partir del día de hoy. Obviamente cumpliendo algunas disposiciones que están regulando las propias autoridades municipales, esto lo están regulando los alcaldes y sus gobernadores, que se ponen de acuerdo precisamente para adoptar estas medidas. Aquí en el Quindío hay unas medidas y aquí en Armenia hay unas medidas que ha adoptado el señor alcalde desde el día anterior. No puede salir gente sin permiso, sin las autorizaciones, sin reunir los requisitos a trabajar en las obras o a trabajar en manufactura. Cuando uno habla de manufactura, entiende que son muchos, pero muchos los sectores, inclusive talleres de mecánica abiertos. Habían litografías abiertos, vi almacenes de pañales abiertos. Todo ese gremio de venta de productos alrededor de la alcaldía está prácticamente abierto. No vi la mina creo que estaba cerrada, o sector del Lobo, por decir algo. Pero toda esa carrera 16, lo que conocemos como la carrera 16, ahí frente al CAN estaba abierto, la carrera 18, mucha gente por ahí abierta, y sobre todo en la carrera 19, en la carrera 18. En la carrera 18, donde normalmente se hacen las niñas, las que se ponen minifalda y atienden a los clientes allí, ya habían varias ahí paradas en esa esquina, que es muy tradicional en Armenia, la prostitución. Esas dos cuadras son el sitio de preferencia de estos visitantes que tienen que ir a recurrir a estas personas, a utilizar el sexo. Pero me sorprendió, aparte de eso, ver ya todos estos señores que normalmente se van acomodando en el Parque de las Banderas. Yo tenía, y lo conté al mediodía también, y vuelvo y lo repito ahora, el sueño, porque siempre he hablado de esa condición que tiene ese parque especial, porque es tradicional para el campesino. En toda la vida, tradicionalmente Armenia tuvo allí su galería, donde hoy es el centro administrativo municipal, y eso nunca dejó de ser la galería. Y muchos secretarios de gobierno y muchos alcaldes han intentado erradicar ese mal que está pues, enquistado ahí dentro de este parque, y ha sido imposible. Yo soñaba que con la pandemia, cuando regresáramos a las calles, íbamos a ver eso despejado, completamente recuperado. Y resulta que no. Hoy que pasé, nuevamente vi a personas, habitantes de calle, viciosos, prostitutas, estas personas que tratan con el dolor ajeno, ahí rodeando el centro administrativo municipal del CANI y la misma iglesia que es tan linda de los agustinos, de la iglesia de San Francisco. Agustinos es en Manizales. Y yo me preguntaba, ¿no van a poder erradicar este mal el actual alcalde José Manuel Río Morales? Y la gente se le volvió a peltrechar ahí a un lado de la alcaldía, en una zona, como en un pasaje, una entrada antes del parqueadero, a uno de los parqueaderos, en diagonal al Parce, y eso se inundó ahí. Hoy habían por ahí 40 personas ahí tiradas en la calle. Por Dios, ¿qué le está pasando a Armenia? ¿Qué le está pasando a la ciudad? Es la pregunta que nos hacemos. Ni con esta pandemia podemos evacuar todos estos problemas que se han dado. Con esta medida que adoptó el gobierno nacional, que es muy respetable, créame que voy a respetar esa parte hasta el fondo, hasta el final, pero no la comparto porque todos nos dedicamos a protegernos en nuestras casas, a cuidarnos. Obviamente que muchos salieron e incumplieron los pactos, pero en su gran mayoría los padres responsables, los abuelos responsables, los tíos responsables, los hijos responsables, preferimos recordarnos nuestras esposas para proteger a nuestra familia. Y al salir hoy y ver que el gobierno nacional dictaminó que podían salir los de las manufacturas y la construcción, desde que vimos la televisión a las 6 de la mañana hasta hoy, los noticieros nacionales a las 7 igualmente, encontramos que ya era el caos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en todas partes de Colombia, y nos preguntamos cómo estaba Armenia, y salí a la calle a ver cómo estaba Armenia. Y obviamente que en Armenia había mucha gente también en las calles, muchísima gente también en el Parque Fundadores, por el portal del Quindío, en fin, mucho vehículo transitando. Y la pregunta que uno se hace hoy es, ¿esto es protección realmente para todos nosotros? ¿No será que esto se va a convertir como en el famoso naipe o el dominó que cae y se va yendo al suelo y se van derribando las fichas? Y que muchas personas vamos a sufrir el contagio del COVID-19, porque así se asuman responsabilidades, no es lo mismo. Había más buses, había más taxis hoy en la mañana, había mucho vehículo particular, mucha motocicleta, mucho ciclista. Y si esto va a ser gradualmente, como lo ha dicho el gobierno, pues esperamos que después de este segundo periodo de cuarentena que termina en mitad de mayo, pues más empresas y más organizaciones van a salir a trabajar normalmente. Se van a cumplir con los compromisos que hay. La gente está cansada en sus casas, claro que sí, pero es que es la salud nuestra, es la salud de nuestros abuelos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, el patrimonio que es la familia. Yo no sé. No he podido entender la situación del gobierno nacional, créanme. No entiendo. El gobierno nacional se comprometió a salvarnos a todos y está lanzando a la gente a las calles. En algo de razón tiene esa señora de Bogotá, Claudia López, cuando está defendiendo ese derecho de la comunidad en general. Es que yo me imagino el caos, no he visto televisión ahora en la noche, yo me imagino el caos en Bogotá a esta hora, por ejemplo, para el regreso a las casas y otra vez a comenzar una vida normal que estamos comenzando hoy. Entonces vi zapaterías, vi litografías, vi ventas de todo tipo de productos ahí alrededor de la Galería de Armenia, del Centro Administrativo Municipal, algunos almacenes abiertos, y todos dicen sastrerías y dicen que no, que es que forman parte de todo el tema de la manufactura, y tendrán hasta razón, talleres de mecánica abiertos, había de todo, sin ninguna excepción. Yo no sé si están cumpliendo o no están cumpliendo estas normas que deberían de ser rigurosas, que deben de implementar las alcaldías en este primer día. Pero me queda una pregunta. Si esto fue el primer día donde mucha gente no ha recibido los permisos, donde no han recibido las autorizaciones para poder salir a las calles, ¿qué irá a pasar mañana, pasó mañana y esta semana en Armenia? Pues obviamente que vamos a recuperar todo la labor, la actividad comercial prácticamente en el departamento del Quindío. Hasta allá estamos llegando. Pero bueno, si esas son las disposiciones legales, hay que cumplirlas. Uno pretendía que en este segundo periodo de cuarentena iríamos completos todos encerrados hasta el final, y ahí en adelante, si la curva se aplana, como dicen ellos allá, que son los expertos, pues hombre, ir soltando gradualmente, pero esto lo están dando ya de una vez. Eso de la curva yo no la he podido entender, porque pensamos que en el primer periodo de la cuarentena decían que eran 2 semanas, la primera semana muy dura, en la tercera tendríamos unos efectos más graves, no se sintieron. Obviamente que entra el otro periodo mañana, hoy entra el otro periodo y estamos igual, o sea, no sabemos si la curva se aplana o no, eso es que sí, que no, que baja, que no baja, que estamos pendientes, que son las entidades de seguridad los que tienen que fortalecer toda esta parte, etcétera, etcétera. Es muy complicado lo que está pasando hoy en el país y le duele a uno mucho, muchísimo, porque hay unas razones de alto peso. Y es que todo el esfuerzo que hemos hecho para mantenernos en nuestras casas se va a perder. Se va a perder. Dios no quiera que empecemos a contagiarnos muchos de nosotros después de todo lo que estamos viendo desde hoy nuevamente en las calles de todo el país. No es solamente de Armenia, es de todo el territorio colombiano. Y que las cifras no se vayan a aumentar y que la gente no se va a morir en las calles, que caigan como hemos visto en Quito, en Estados Unidos, en Europa, cuando pasó en Francia, pasó por Italia, por estas naciones, viendo caer la gente en las calles y los hospitales atestados de pacientes. Que eso no nos vaya a cobrar cuenta, la cuenta de cobro, nos pasen la factura de cobro, como normalmente se dice. Bueno, me dice ya don Adolfo y don Kevin que tenemos ahí el invitado especial y me faltaba, yo creo que hablemos de noticias gratas. Así como se han reactivado algunas entidades, esta mañana cuando pasaba por la carrera 13, sorprendido vi que la notaría tercera ya estaba abierta casi que de par en par, obviamente con muchas medidas de seguridad, y que todos los funcionarios que tiene el doctor Juan Carlos Ramírez ya estaban ocupando sus puestos normales, con caretas y vestimenta especial y con las medidas de seguridad. Me tomé la molestia de llamar a Juan Carlos, ha sido una persona muy allegada, somos amigos, le tengo mucho aprecio, es una persona que cuando uno recurre a su amistad es valiosa, es importante, es un hombre muy inteligente, de una gran capacidad en la oratoria, además escribe muy bien. Entonces compartí, con él se comparten muchas cosas a través del Facebook, lo lee uno y uno se reconforta con él, y es un personaje además intelectual y de mundo. Cuando hablo de mundo es que es de estas personas que les gusta ir a ver la Copa Mundo, por ejemplo, de fútbol. Y creo que los últimos mundiales, si mal no estoy, 4, 5, 6, los últimos mundiales no se los han perdido. Hablo del Campeonato Mundial de Fútbol. Doctor Juan Carlos, me alegra mucho saludarlo. Me alegra mucho tenerlo esta noche en Café Estéreo 90.1 en el Dial, al día con Pepillo Eje Noticias Radio. Y sí quiero conocer, doctor Juan Carlos, ¿qué lo motivó primero a abrir su empresa, la Notaría Tercera? Yo veo que con muchas medidas de seguridad. ¿Cómo abre usted este proyecto? ¿Por qué decide precisamente abrir las puertas para que lleguen los usuarios? ¿Qué lo motivó a tomar esa decisión? Doctor Juan Carlos, bienvenido a Café Estéreo, lo escuchamos, cuéntenos detalles.
Querido Pepillo, muchas gracias por la invitación que me formula para participar en los importantes programas que usted exitosamente dirige a través de esta estación radial de Café Estéreo 90.1. En relación con su primera inquietud sobre cuáles fueron los móviles determinantes de la apertura del despacho notarial a mi cargo, esto es la Notaría Tercera de Armenia, debo precisarle que Ello obedece a las decisiones que a nivel nacional ha venido adoptando el gobierno nacional en este evento específico a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, que es la entidad que ejerce control, inspección y vigilancia sobre todos los despachos notariales en Colombia. Y de conformidad con la prolongación de la cuarentena que se estableció por parte del señor presidente de la República entre hoy 27 de abril y el próximo 11 de mayo, la Superintendencia de Notariado y Registro expidió acto administrativo en virtud del cual se determinó que las notarías del país, sobre todo las localizadas en temperaturas similares a las que presenta Armenia, debían prestar el servicio de manera continua en días hábiles, es decir, entre lunes y viernes, en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y 1 de la tarde, en jornada ininterrumpida. De manera que la decisión de empezar a prestar el servicio bajo estos parámetros obedece única y exclusivamente pues a la instrucción que sobre el particular ha expedido el ente rector del colectivo notarial. Obviamente yo como notario, y supongo que es el mismo espíritu que asiste al resto de notarios en el país, pues estamos en el propósito de ponerle el pecho a la brisa, como coloquialmente se expresa. Al fin y al cabo, el servicio que nosotros prestamos es un servicio eminentemente público que lo está requiriendo permanentemente la comunidad, y fieles a ese compromiso, o por lo menos en el caso mío, fiel a ese compromiso, con mística, con mucho compromiso, con mucha fraternidad, yo y mi equipo de trabajo, mi calificado y querido equipo de trabajo, el cual se compone por 17 mujeres y 4 servidores, con mucho fervor, insisto, estamos prestando el servicio en nuestra sede tradicional, esto es Carrera 13, número 1821.
Muy amable, Juanca, hombre, ni más faltaba, y me alegra mucho tenerlo, de verdad, en Café Estéreo 90.1, al día con Pepillo de Noticias Radio, y es bueno escucharlo, me alegra mucho escucharlo. Usted no es de esas personas que cansan, al contrario, le gusta a la gente. Doctor Juan Carlos, amerita una pregunta que tiene sus cosas. ¿Se amerita realmente que el gobierno nacional lo lance a todos a la calle en medio de esta pandemia, porque la curva aún no se ha bajado, las medidas no han sido suficientes, hay gente que ha muerto, muchos que están contagiados? ¿Usted no cree que tanta gente en la calle podría afectar a muchos ciudadanos con el contagio? ¿Qué otras disposiciones tiene usted allí y cómo va a ser esta prolongación a su juicio frente a este tema tan apremiante de la pandemia? Porque yo siempre pensé que iba a ser más gradualmente la salida de la gente. Son renglones de la manufactura y el renglón de la construcción es muy amplio. Son muchas las personas que salen a las calles a trabajar. ¿Desde qué punto de vista lo mira usted, doctor Juan Carlos? Agradeciéndole infinitamente, Juan, le agradezco mucho su compañía esta noche, bien pueda, cuéntenos detalles y lo que usted piensa. Gracias, doctor Juan Carlos.
En relación con la segunda inquietud acerca de cuál es mi opinión sobre la apertura gradual de las diferentes actividades económicas, sociales, institucionales que se ha venido decretando por el gobierno nacional, pues pienso que el gobierno lo viene haciendo precedido, asistido por la asesoría de un calificado equipo científico de infectólogos y epidemiólogos, quienes finalmente son los que tienen la primera y última palabra sobre este particular. Yo comparto con usted la inquietud de que si no existen medidas de alto rigor sanitario, si no existe una disciplina social en la que se preserven todas las precauciones fitosanitarias que se han recomendado, esto es el distanciamiento social, el lavado continuo y permanente de manos con jabones antibacteriales, el uso de tapabocas, quienes tengan la posibilidad económica, el uso de caretas. Es evidente que el riesgo está latente. De todos modos, piensa uno que las estadísticas que lamentablemente ofrece la pandemia a nivel nacional no se han disparado como inicialmente se presupuestó, sin que ello necesariamente signifique que tengamos que bajar la guardia. Esta pandemia no permite que nadie baje la guardia mientras no se identifique, mientras no se descubra la vacuna que definitivamente nos inmunice contra la fatalidad de ser contagiado por el COVID-19. De manera que en ese orden de ideas, yo pienso que tenemos que ser muy respetuosos de las decisiones que por parte del Gobierno Nacional se adopten en cuanto a las formas que se van implementando y autorizando para ir gradualizando la vida en comunidad en términos, entre comillas, normales. Sea la oportunidad también para reiterar como parte de la respuesta a la primera inquietud que efectivamente en el caso de la Notaría Tercera de Armenia, de la cual me honro en ser su rector, el notario, hemos aplicado unas medidas de biosanitarias bastante rigurosas, tanto a nivel de preservar la integridad de los usuarios y usuarias como de quienes conforman mi equipo de trabajo. En ese orden de ideas te puedo enunciar que los funcionarios de la notaría disponen de tapabocas, caretas, están en permanente lavado de manos con jabones antibacteriales y alcohol antiséptico. Las instalaciones de la notaría, así como los equipos tecnológicos y los insumos que se utilizan para prestar el servicio, son permanentemente desinfectados. Y en relación con los usuarios, al ingreso a la notaría, se les está exigiendo que deben adherir sus pies sobre un tapete aspersivo que adquirí recientemente, el cual procura que se disminuyan los efectos de cualquier virus que se haya adherido a su calzado en la parte exterior de la notaría. Una vez se termina esta operación, se utiliza sustancia antiséptica vía aerosol en la suela de los zapatos de los usuarios. Simultáneamente se les está tomando la temperatura de tal manera que solo a la notaría pueden ingresar las personas que registren una temperatura normal. No se permite el ingreso de personas que no porten tapabocas. No se permite el ingreso de personas en las que sea evidente y notorio la presencia patológica de cuadros gripales o de tos. De manera apreciado y querido Pepillo, que las medidas que se han adoptado son bastante rigurosas, todas por el bien de nuestros usuarios, de nuestra querida comunidad y obviamente por el bien de mi equipo de trabajo, quien también, pues, como seres humanos tenemos que protegernos. Muy querido por esta entrevista, muchas gracias. Cualquier otra inquietud que tengas, estoy presto a atenderla y no me puedo despedir sin recordarle a la amable audiencia que tomen atenta nota de las medidas biosanitarias que se recomiendan por las autoridades para efectos de que nos cuidemos entre todos.
Ahí tenemos, pues, Juan Carlos Ramírez, notario tercero de Armenia, ha explicado claramente todas las medidas que adoptó de seguridad en materia de salud, de salubridad, desde que uno llega, entonces se encuentra el tapete para uno limpiarse allí a través de un mecanismo especial, que los pies queden limpiecitos los zapatos y pueda entrar con todas las medidas de seguridad. Nadie entra sin tapabocas, hay que usar el gel. Todos los funcionarios están preparados casualmente para esto. Tiene un elevado número de funcionarios allí, genera mucho empleo, Juan Carlos, y eso me alegra mucho. De modo, Juan Carlos, que le agradezco infinitamente ese detallazo de salirme esta noche y contarme detalles del por qué abre la notaría tercera, pero también todas las medidas que no solamente le garanticen a los empleados, a los funcionarios, a ustedes, sino también a la gente que va en mucho número, eso lo sabemos todos, a la notaría tercera del municipio de Armenia. Muy amable, Juan Carlos. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Café Estéreo 90.1 del Dial y ya regreso con más información.
Escuche en la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo 90.1 FM.
Muy bien, esta mañana me tocó hacer algunas diligencias en la calle, entre ellas visité el edificio de la Gobernación. Confieso que hacía mucho rato no entraba por allí, pensé que habían muchos funcionarios laborando. Me tomé un café un rato con el gerente de la promotora de vivienda de Proviquindío, el doctor Pablo Herrera Correa, persona muy conocida también en los sectores del eje cafetero, con familia aquí en el departamento del Quindío. Muy discutido su nombramiento porque es manizaleño, pero lleva muchos años radicado en el departamento del Quindío. Me invitó un rato, estuve con él conversando en su despacho, abordamos algunos temas específicos, fundamentalmente el de Asopromeco, el de esta urbanización que ha sido tan controvertida, 32 apartamentos, dos bloques que hay en San José, y que fueron construidos en la época de Henry Gómez Tavares mediante una disposición, una ordenanza que él fijó con la Asamblea Departamental para entregárselo a comunicadores de la región. Le preguntaba detalles sobre qué estaba ocurriendo, si los iban a entregar o no, qué era la realidad de lo que sucedía allí. Y el doctor Pablo me ha explicado que se está intentando acordar ya los puntos fundamentales con la EDEC y con las empresas públicas de Armenia para darle ya el visto al agua y a la energía, y que los dueños de los apartamentos, entre ellos muchos comunicadores de la ciudad, no todos son comunicadores, se puedan trasladar a vivir allí. Él espera que inmediatamente termine este periodo de la pandemia, este segundo periodo, tenga buenas noticias para los comunicadores, de modo que no perdamos la fe, esta gente podrá regresar a sus apartamentos, esta gente los podrá ocupar en un futuro inmediato. Hay gente muy necesitada que urge de vivienda, hay gente que está pasando muchas necesidades en los medios de comunicación, y hombre, qué bueno fuera que Pablo, como me lo dijo esta mañana, pudiese aprovechar ya todos esos vínculos, esas relaciones, ese manejo que le ha dado con la DEI y con las empresas públicas, que es supuestamente lo que falta para que finalmente puedan entregar estos apartamentos oportunamente. Me ha dicho de otros proyectos, les confieso que no hay un solo empleado allí, solamente estaba él. Esto quiere decir que casi todos los despachos están cerrados, que la gente está trabajando desde sus casas virtualmente. O sea, yo también quería constatar si había gente que ya había regresado a los despachos y no. Estaba totalmente solo el edificio de la Gobernación, con muy contados empleados, sobre todo con los funcionarios de alto vuelo, directores y secretarios de despacho. Me imagino que el señor gobernador, que ha estado por allí, eso algo también he preguntado en la alcaldía y me han respondido igual, que solamente están estos funcionarios. Pues hombre, eso da tranquilidad porque se está resguardando y protegiendo el derecho a la salud de cada uno de los empleados. Ojalá que esto no caiga en el departamento del Quindío, estas pandemias. A nivel nacional se conoció hoy que ya hay algunas personas que han sido retiradas de las cárceles de Colombia, sobre todo en Bogotá. Hoy ya se están sumando como 200 internos que estaban siendo trasladados a algunos sitios, pues más de recreación, son como hoteles donde van a estar ubicadas, instaladas estas personas, que porque son ya mayores de 60 años, una razón de mucho peso. Personas que están con condenas que no superan los 5 años de pena también están siendo evacuados de los centros penitenciarios. El clamor es que esta gente se está contagiando en algunas cárceles de Colombia y esto es lamentable. Claro que eso tendría que ocurrir. Es que en un edificio donde hay 600, 700, 1000 personas, 1200, 1500 personas en otras cárceles, tiene que entrar el virus. Yo sé ni cómo cuento cuando dan estos informes del gobierno nacional. Porque es que hay cárceles muy grandes en Colombia donde está confinada mucha gente, hacinada por completo y están los unos a los otros. Aquí el Quindío aún no conocemos casos. Por fortuna parece que se está manejando esto con mucha discreción también y con mucha seguridad por parte de los directores de los centros de Peñas Blancas, San Bernardo y Villa Cristina. Hay muy buena información y muy buen manejo en la parte de orientación en ese sector de las cárceles del país, pero estamos esperando ya una decisión final del Ministerio de Justicia de cuántos ciudadanos aquí en el departamento del Quindío van precisamente a recuperar su libertad, no recuperar su libertad, pues van a estar en este periodo de cuarentena por fuera para regresar nuevamente a los centros de reclusión en el territorio colombiano. Muy bien, don Adolfo, hay un tema importante que creo que hay que darle mucho paso. Y si usted me puede nuevamente comentar, Adolfo, o Kevin, si está allí, ¿cuáles las disposiciones que el alcalde ordenó en las últimas horas para dar las autorizaciones que se requieren por parte de los trabajadores de las manufacturas y de la construcción en la ciudad de Armenia en solicitar documentos frente a la alcaldía? Ruego nuevamente, demos a conocer para que la gente se entere. ¿Cuáles son esas disposiciones y esas autorizaciones y a dónde tienen que recurrir a pedirlas? Lo escuchamos, por favor.
Muy bien, vamos a contarles entonces cuáles son los sectores que estarán exceptuados del aislamiento preventivo obligatorio. Los sectores de la construcción y de la manufactura, pues, fueron los permitidos por el gobierno nacional para iniciar sus labores. Esto según las resoluciones 666 del 24 de abril del 2020 y la 675 del 24 de abril del 2020, así como la adopción de protocolos de bioseguridad para el manejo y control del COVID-19. El sector de la construcción, construcciones de edificaciones y cadena de suministros de la construcción. Solamente las constructoras son las que están habilitadas, las obras menores no están autorizadas. En el sector manufacturero, primero, la fabricación de productos textiles. 2. La confección de prendas de vestir. 3. El curtido y recurtido de cueros fabricados de calado, artículos de viaje como maletas, bolsos de mano y artículos similares, así como la fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería, adobo y teñido de pieles. 4. La transformación de la madera y la fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles, fabricación de productos de cestería y estantería. 5. La fabricación de papel, cartón y productos derivados de este material. 6. La fabricación de sustancias y productos químicos. 7. La fabricación de productos elaborados de metal. 8. La fabricación de maquinaria y equipos electrónicos. Les informamos también cuáles son los pasos que se deben seguir para solicitar el permiso. El paso a paso que se debe seguir para el proceso liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Armenia, en cabeza de la titular Margarita María Ramírez Tafur, con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, es la siguiente. El primer paso es inscribirse a través de la página de internet de la alcaldía y también el primer paso es inscribirse a través del link que ustedes van a encontrar en las páginas de la alcaldía del municipio de Armenia. Como paso 2, esperar respuesta de la alcaldía de Armenia vía correo electrónico. Luego, el paso 3 es la remisión de protocolos por parte del empresario. Les estoy hablando de la constancia de envío de protocolos al Ministerio de Vivienda, el formato de diligenciamiento y protocolos de bioseguridad adoptados por la empresa. 4, esperar la aprobación de la alcaldía de Armenia. ¿Qué se requiere para los desplazamientos de los trabajadores? Primero se va a requerir el certificado de vinculación laboral, la aprobación de protocolos por parte de la alcaldía de Armenia, el uso de tapabocas y, si se requiere, las monogafas. El alcalde hizo un llamado a todos los cuyabros y mostró su preocupación por un posible contagio masivo en la ciudad. Tenemos una preocupación muy grande y es el contagio masivo. Fue lo que dijo el mandatario. Nosotros como mandatarios estamos trabajando para cuidar la vida de todos los ciudadanos y por eso estamos tomando estas decisiones. Pero es importante ir por partes. Es de aclarar también que esta es una disposición a nivel nacional. Es importante aclarar que quien salga a trabajar sin permiso estará sujeto a una sanción cercana a los 980 mil pesos, concluyó Ríos Morales.
Escuche en la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Seguimos en la información a través de Café Estéreo en esta noche del 27 de abril, con algunos temas puntuales que se han presentado también a nivel nacional. Sorprende la decisión del fiscal general de la Nación, el señor Francisco Barbosa, quien ha anunciado una investigación para determinar si la alcaldesa de Bogotá y su señora esposa o su esposo, yo no sé cuál de los dos es el hombre ahí, cuál es la mujer, violaron las medidas de bioseguridad sanitaria, porque las vieron a ellas en un tiempo inadecuado y no inoportuno visitando un supermercado en la capital colombiana. O sea, el hecho de ser la autoridad no quiere decir que puedan salir de la mano tranquilamente las dos a entrar a los centros comerciales y hacer y deshacer. Las normas son para cumplirlas, las leyes son de un respeto absoluto. Y todo parece indicar, de acuerdo a la fiscalía, que a su juicio esto amerita una investigación, y precisamente eso es lo que está haciendo la fiscalía en este momento. Muchos de esos casos en Colombia se han definido y se han tipificado como delitos con denuncias penales cuando una persona viola su confinamiento. No se mantiene en el sitio de reclusión cuando sabe que está en cuarentena y que de pronto es poseedor del virus. En este caso de la señora Claudia López y de su pareja o de su parejo, violaron esa norma y salieron las dos de la manito, cogidas de la mano, abrazaditas a supermercados, donde les tomaron fotos y hubo videos, y bueno, se desató el escándalo y el fiscal dice que está investigando esta situación. Sobre esto, las investigaciones, igualmente, yo contaba esta semana, me pica la lengua ayer, que circuló que un grupo especializado de la fiscalía había llegado al departamento del Quindío en las últimas horas, creo que fue el jueves, o entre jueves y viernes, sábado, llegaron a Armenia a investigar este tema de la contratación, de las situaciones y de las probables irregularidades que se está presentando en algunas alcaldías, en algunos entes que tienen recursos, recibieron recursos o van a recibir recursos, y una vez los empeñaron o hicieron documentos y contratación, pues que están siendo investigados. Hay la premura del fiscal, del procurador y del contralor general de que haya información para esta semana, porque ellos esperan que de aquí al jueves por lo menos tengan mucha claridad, no solamente con lo que pueda ocurrir en el departamento del Quindío, no, yo no solamente hablo del Quindío, hablo de muchos departamentos, porque finalmente la rueda de prensa que hubo la semana pasada, tan anunciada, tan cacareada, no fue una rueda de prensa, no dieron información precisa y clara. Pensamos que iban a sacudir este país con la corrupción, con todas estas noticias que había de la contratación, y no. No fue tampoco una rueda de prensa, porque como siempre, los pulpos grandes se comen a los pequeños, y entonces pusieron a muchos periodistas en Colombia, a estas plazas pequeñas, a meterse en la lead por internet, a buscar el sistema, a ponerse en los audífonos, a estar frente, porque podían disque preguntar. Y finalmente, ni Barbosa, ni Carrillo, ni Córdoba le dieron posibilidades a los periodistas, como siempre, de las regiones pequeñas, para que preguntaran. Le dieron toda la oportunidad a los gremios de Bogotá, a las grandes empresas de Bogotá, que fueron las que preguntaron. Y habían alistado toda una parafernalia, como estuvo por allí algún periodista nacional, que al final eso fue un fracaso, porque no dejaron que la prensa de las regiones, como el Quindío, como Caldas, como Risaralda, pudiesen preguntar. La gente del Tolima, la gente de la costa, por ejemplo, de Santander, de Nariño. Y hubo mucho periodista que estuvo atento. Bueno, seguramente no hay campo para todos, pero discriminaron, lamentablemente, como siempre. Los de arriba se comen a los pequeños. Eso es una máxima definitivamente en el territorio colombiano. Pero digamos entonces que están en eso las autoridades investigando, y que en cualquier momento, de acuerdo a lo que han dicho, pues obviamente que se van a pronunciar frente a lo que está ocurriendo en el país en esa materia. Si hay o no hay más estragos por parte de los contratistas y de los funcionarios que han abusado de su poder para firmar algunos documentos que finalmente, a los cuales finalmente se le han encontrado muchas debilidades, muchas falencias, inconsistencias por lo demás, donde se ha detectado que se han perdido recursos, aumentando los precios, los valores de los mercados, por ejemplo, de los utensilios de sanidad, que es lo esencial hoy, precisamente que requiere esta emergencia del COVID-19. A propósito de investigaciones, se conoció, por ejemplo, que el subdirector de bienes y suministros del municipio de Armenia está siendo sometido a una investigación por parte de las autoridades que van a evaluar finalmente los méritos que hay allí para una sanción o la hay o no la hay. Esto ya lo determinan las propias autoridades. Don Adolfo y Kevin, por favor, lectura a ese tema tan importante, quién es el personaje, cómo fue la investigación, cómo se está cumpliendo el desarrollo de ese tema, aquí en Café Estéreo. Escuchemos.
Pepillo, continuando con la información, entonces, el subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de Armenia, José Javier Acero Osorio, se deberá presentar de manera virtual el próximo lunes 4 de mayo a las 10 de la mañana en juzgamiento disciplinario citado por la Procuraduría General de la Nación. El ente de control calificó la falta provisionalmente como grave a título de dolo por presunta violación de reglas de la contratación estatal. La Procuraduría General de la Nación investiga al funcionario por supuestas irregularidades en el pago de servicios de alimentación a la empresa Guitarra & Coffee. Según la investigación del Ministerio Público, el subdirector del Departamento Administrativo y de Bienes y Suministros de Armenia, José Javier Acero Osorio, presuntamente desconoció las normas que regulan la contratación estatal por la supuesta autorización, reconocimiento y pago el 14 de abril del 2020 de 538 almuerzos por un valor de 8.177.600 pesos por servicios prestados los días 1 y 2 de abril sin que mediara contrato que respaldara los servicios entre la administración y el proveedor. Lo anterior teniendo en cuenta que el acta de inicio del negocio jurídico para el suministro de alimentos por valor de 300 millones de pesos fue firmada el 3 de abril del 2020, legalizando así un hecho cumplido con cargo al contrato. Para la Procuraduría, el investigado al parecer desconoció sus deberes como servidor público y el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los decretos y el desempeño de sus funciones con diligencia, eficiencia e imparcialidad al aprobar un pago cuando aún no se había suscrito el contrato ni constituido garantías de ley.
Muy bien, ahí tienen pues ustedes. Entonces, ese señor de bienes y suministros lo están investigando y seguramente están investigando a más funcionarios por ese tema de contratación, que es tan complicado hoy en Colombia. Es que el problema no solamente es el Quindío, esto está sucediendo en todo el país y es un mal que deben de corregir las autoridades porque la situación está verdaderamente confusa en estos momentos en todo el territorio nacional. Señoras y señores, nos preparamos a esta hora de la noche para recibir a uno de los cultivadores de la trova más importante en Colombia, Walter Emilio, el Fraile Ramírez, que desde Manizales nos presenta la noticia en el Quindío de otra forma, con la trova. Saboremos, degustemos de esta voz y de este estilo tan genial de la cultura, tan paisa, tan nuestra, tan autóctona, tan propia, tan original como es la trova. Lo escuchamos, Fraile, de la ciudad de Manizales.
Artistas de Armenia, de la crisis quien los saca, por eso están proponiendo para ayudarlos una vaca, alimentos y recursos para los necesitados. Con el COVID-19 hoy están todos parados. Un policía nos dijo que muchas trabajan solas, que ejercen prostitución y ni el putas las controla, porque no tienen dinero. Los gastos son diariamente, y al pie de una residencia se paran a esperar clientes. En un carro de encomienda, por la línea esta mañana, cogieron un cargamento que había de marihuana. En cuanto a la construcción, no se activa en la ciudad, no cumplen los protocolos de bioseguridad. Los de la vía La Línea ayer fueron visitados por el gobierno quindiano, que le llevaba mercados a Claudia López. Señores, le debiera de dar pena, ya le abrieron un proceso por violar la cuarentena. Con los líderes sociales es una sinvergüenzada, aquí nadie los protege de las acciones armadas. Denunciar ante el gobierno en este tiempo ni modo, ahora el coronavirus les está tapando todo.
A este fraile no se le escapa una, ni una. Vive al día en la información, vive pendiente del departamento del Quindío. Cuánto nos alegra, hombre Walter, que usted cumpla esa misión. Es un apostolado. Al fraile lo conocí hace pero muchos años, en la capital caldense. Y desde allí lo he apreciado como un gran amigo y sobre todo como un excelente trovador. Mire que me está acompañando diariamente desde la capital caldense, precisamente con esta visión periodística en ese estilo de la trova, que es una novedad, a muchos nos gusta, bueno, a algunos no les gustará, respetable por cierto, pero definitivamente la trova es un culto, es una cultura que forma parte de esta región cafetera y sobre todo antioqueña, tan tradicionalista en todo este sector. Yo escribí esta semana, ayer, y me pica la lengua también, de algunos temas de la contratación. Hay quienes están defendiendo hoy al doctor Fernando Balcero, alcalde, exalcalde del municipio de Caracas. Digamos que es alcalde porque tiene una suspensión de 30 días, de 90 días en su cargo, 3 meses, hasta tanto la Procuraduría no fije una posición final, si queda por fuera o no queda por fuera. Allí contábamos detalles de una posibilidad de que si al alcalde lo sancionan en forma definitiva, se manejarían los pasos para una probable elección en el futuro. Alguien me hizo caer en cuenta, un abogado, me llamó y me dijo: Pepe, recuerde que el presidente de la República dictaminó que no habrían elecciones durante los próximos años por el periodo de la cuarentena, de la emergencia sanitaria. Pero yo no soy abogado, pero yo tengo que entendido que esto es la Constitución Nacional la que fija esos parámetros, no el presidente de la República. Él tendría que pues llamar al Congreso y proceder a unas nuevas normas, modificar muchos de esos estatutos, de esas leyes que se crearon y que están dentro de la Constitución Nacional. Pero vamos a suponer que haya una sanción para el doctor Balceros, a Luis Alberto Balcero del municipio de Calarcá. Eso fue lo que yo conté allí. ¿Cuál es el proceso a seguir? El gobernador inmediatamente conozca que se avecina una sanción, procederá a solicitarle a Cambio Radical, en este caso a Tilano Alonso Giraldo, una terna de candidatos para nombrar un alcalde encargado. Esta niña podría estar allí un mes, mes y medio, 2 meses, no sé. Entonces el gobernador procedería a solicitarle esa terna a Cambio Radical en cabeza de su director en el Quindío, que es el señor Atilano Alonso Giraldo. De esa terna, el gobernador nombra un alcalde encargado por un periodo determinado hasta cuando se cite a elecciones. Se prevé, dicen los expertos, que esas elecciones, si es sancionado o inhabilitado el doctor Balcero, sería antes de concluir el presente año. Estamos hablando por allá de septiembre, octubre, noviembre. Y tendría el municipio de Calarcá nuevo alcalde. Reitero, el presidente dijo en su momento, y confieso que me lo contó un abogado, que había dicho que mientras que él fuera el presidente y estuviésemos en este periodo de cuarentenas y en esta emergencia, no se elegirían alcaldes o gobernadores, no habrían elecciones en la emergencia. Eso lo dice la Constitución Nacional, dice lo contrario, ¿no? Que hay que nombrar un alcalde en propiedad. Vamos a revisar bien esa parte para mañana informarlo mejor y bueno, y tener la precisión exacta de lo que puede estar ocurriendo allí, porque jurídicamente la Constitución es la Constitución. El presidente no se la puede saltar, pienso yo. Yo no sé si en esta emergencia lo podría hacer o tendría que solicitar algunas autorizaciones, no sé. Pero yo sigo pensando que sí debe haber una elección en el caso de que sea sancionado el señor Balcero, y como ocurrió por en Arauca y en el Chocó y en otras regiones donde hay gobernadores y alcaldes implicados en estos actos de corrupción, que seguramente quedarán fuera destituidos, inhabilitados, sancionados y con problemas penales encima, que es lo más grave para ellos. Eso va a ser lo más delicado. Lo más delicado es que van a tener muchos problemas penales, muchos funcionarios hoy en el territorio colombiano. Entonces, partamos de esa base, ¿qué puede suceder allí? Temas delicados que hoy está atravesando nuestro país, realmente por todo lo que se viene presentando con esto de la pandemia. Y toqué también otros temas allí, que alguien me dijo, venga, coméntenme, pica la lengua, lo que usted habló de un periodista que hace un programa en Telecafé y que agredió con términos desobligantes a la doctora Sandra Viviana Aristizábal en el mes de octubre, la echó, como dice usted, la barrió con ella, la quiso convertir en un trapo sucio. Que fue además así, eso no fue falso. Eso ocurrió en octubre en las elecciones, cuando la doctora Piedad Correal dijo públicamente que habían periodistas que la estaban extorsionando y chantajeando, y dijo que la doctora Sandra Viviana la estaba apoyando. Entonces el periodista quindiano escribió sobre eso y le dio duro, pero al alma. Yo recuerdo todo lo que le dijo. Omito el nombre del periodista, pero ustedes saben quién es. Y prácticamente le dijo que había que sacarla de Armenia, sacada. Bueno, y la trató mal. Curiosamente, esa señora, la vida le da la vuelta y se posiciona como gerente de Telecafé. Miren lo que es la vida. Miren lo que es la vida. A veces uno escupe para arriba y en la cara le cae. Y hoy tiene que soportar, haciendo su programa de televisión, a esta señora que es la jefe, la gerente de Telecafé. No sé, yo me pongo a pensar cómo es el ser humano, cómo somos los seres humanos a veces. Qué hierros los que cometemos. Creemos que tenemos todo el control sobre todo, sobre el mundo, sobre todas las personas. Y finalmente, mire, que tenemos que caer a la vuelta de la esquina en manos de esa persona, cuando la hemos agredido. Yo creo que la doctora Santa debe tener el don del perdón, ¿no? De la reconciliación. Pero después de que lo tratan a uno tan mal, difícilmente. Pero bueno, estamos en un periodo de reflexión, de no generar odios, de no generar rencores. Simplemente estoy comentando esta parte porque algunos amigos me dijeron, venga Pepillo, porque se va a quedar callado y no lo cuenta en sus noticieros. ¿Por qué lo escribió y no los cuenta en sus noticieros? Pues lo estoy contando entonces para darle gusto a estas personas que querían que yo hablara de esa parte. Ese es el episodio. Pero ante todo lo llamo como una moraleja, el ser humano. Hombre, uno debe cuidarse de escribir y de hablar mal de las personas. Porque la vida vuelve y le da uno esa vuelta, ese giro. Es que el mundo gira, gira, gira. Y hoy estás arriba y mañana puede estar abajo. Y recordemos que esta persona pasó de una enfermedad gravísima, casi de muerte. Dios le dio esa gran oportunidad de volver a vivir. Y mire usted lo que es la vida. Ay, Dios. Muy bien, llegó la hora de la información deportiva con don Cristian Marín Zuluaga desde la capital colombiana. Escuchemos a don Cristian desde Bogotá. Es un inmenso placer, Cristian. No sé si ya está el Santi Saray, que decía yo hace rato que es padre de familia por primera vez. Ha nacido su bebé en la capital colombiana, es periodista también de un importante medio capitalino. Pero escuchemos entonces la información deportiva en la noche de hoy. Cristian, bienvenido, ¿cómo está usted?
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Hola, mi querido Pepillo, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Al Día con Pepillo. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlo acompañar. Un abrazo para Lucho, para Kevin, para todos los compañeros. Y por supuesto, para la gente que a esta hora está sintonizando los 90.1 Café Estéreo, irradiando su señal desde la colina iluminada del departamento del Quindío, que ojalá pronto se pueda reactivar, ¿no? Bueno, Pepe, vamos a arrancar hablando de una figura internacional que hace aproximadamente 2 meses está privado de su libertad por falsificación en documento público. Hablamos de Ronaldinho y su hermano. Ronaldinho estuvo cerca de 1 mes en un centro penitenciario, absolutamente normal, como un recluso más, y fue una situación bastante compleja, pero después de pagar una fianza costosísima para él y para su hermano, cerca de $1.800.000, pues finalmente pudieron salir y estar ahora en una cárcel domiciliaria. Se han confiscado en un lujoso hotel de Asunción y allí permanecen los dos guardados bajo la observación y bajo la vigilancia permanente de la policía y las autoridades paraguayas. Pues bien, después de casi 2 meses, Ronaldinho vuelve a conceder una entrevista. Luce un poco desgastado, tal vez un poco más delgado. Se le nota el estrés y se le nota la preocupación. Y la verdad es que los periodistas pues no tuvieron la posibilidad de profundizar sobre su cuestión judicial. Él incluso argumenta que no puede interferir en las investigaciones y por eso se abstiene de dar cualquier tipo de declaración sobre la situación que está padeciendo en territorio paraguayo. Sin embargo, habló de otras cosas, habló de fútbol, recordó sus campeonatos mundiales juveniles, la Copa del Mundo que tuvo la oportunidad de levantar, el título de Champions League con el Barcelona. Fue un diálogo pues más bien escueto, ¿no? Más bien corto. Se nota que Ronaldinho no estaba del todo cómodo, pero pues tenía la necesidad de que el mundo lo viera y por eso finalmente termina concediendo la entrevista. Pero también le preguntaron sobre la visita de Carlos Gamarra, el histórico jugador paraguayo, a la cárcel de Asunción. Y él dijo que definitivamente se convirtió este momento en una fortaleza, en un envión anímico para continuar recluido y lograr soportar casi los 32 días que estuvo dentro de una cárcel en la ciudad de Asunción, capital de Paraguay.
Fue muy lindo, ¿no? Recibirlo ahí. Nos conocíamos ya ahí de Brasil, de jugar en contra, de tener amistad. Entonces fue muy lindo, ¿no? Recibirlo ahí y ha dado mucho ánimo, mucha fuerza. Entonces, una gran persona.
Bueno, Ronaldinho siempre ha manifestado ser un hombre de fe, un hombre de creencias, de oración. Y pues simplemente en esta situación tan incómoda, tan complicada, tan delicada por la cual está atravesando él y su hermano, se encomienda al Todopoderoso.
Yo creo que sí, ¿no? Tengo mi fe y bueno, en mi fe siempre hago mis oraciones para que las cosas salgan bien y bueno, ojalá que dentro de poco todo esto se acabe.
Pero también hoy en Paraguay, Marcelo Pecci, que es el fiscal encargado de este caso, dio declaraciones que no terminan siendo esperanzadoras para los simpatizantes de Ronaldinho, porque el fiscal dice tener pruebas, evidencia contundente recogida después de evaluar el móvil del hermano de Ronaldinho, donde se puede manifestar y se puede sacar la gran conclusión de que ambos estaban actuando con todo el conocimiento de la causa y que por ende sabían que estaban portando pasaportes ilegales, algo que termina de complicar el proceso para Ronaldinho, que está esperando salir avante de esta situación, tirarle una gambeta, de esas grandes gambetas que tiraba, pero la verdad, el panorama para el brasileño es desolador.
Bueno, no sé si se olvidaron, mienten, pero lo objetivo es que nosotros tenemos elementos que indican que ellos, así como actúan, tenían conocimiento de la situación de tener estos pasaportes. Y ciertamente la investigación es más amplia, porque seguimos todavía analizando posibles conectividades con otros hechos punibles de contenido patrimonial que pudieran darse con respecto a cada una de las personas. Si finalmente se descartase que no existe eso, como en este momento no tenemos algún indicador concreto, pues bien, objetivamente se ratificará la calificación provisoria y se analizará a nivel de Ministerio Público qué requerimiento conclusivo solicitar.
Bueno, ahí dejamos el tema de Ronaldinho, mi querido Pepillo. Era una noticia de interés común, una noticia pues que se viene anunciando desde el día inmediatamente anterior. Pero también vamos a seguir hablando del panorama local porque el Pulpo Viera, Alexis Viera, jugador que hace 5 o 6 años recibió un impacto en la nuca cuando se disponía a retirar en un cajero en la ciudad de Cali, por atracarlo pues lo privaron incluso de que pudiera caminar, estuvo muy delicado. Hace varios días se encuentra en una clínica, en un centro asistencial, recibiendo pues todos los cuidados, haciendo todos los chequeos y las valoraciones porque lo contrajo una altísima fiebre que incluso no se le ha quitado y en el primer momento se pensó que era coronavirus. Pero después de hacer exámenes, después de mirar, descartar algunas cosas, pues parece ser que tiene una infección urinaria. Hoy desde la clínica en Cali, el Pulpo Viera se ha referido de la siguiente manera, ha dado el diagnóstico al parecer que están dando los médicos, pero también dio grandes palabras pues al dar un reporte de tranquilidad al encontrarse bien dentro del centro asistencial.
Hace 6 días que estoy con fiebre, una fiebre que me tiró muy mal a la cama, donde me daba puntadas en la cabeza, dolor en todo el cuerpo, en la espalda, me quitaba todas las fuerzas. Y bueno, vinimos a la clínica porque es importante hacer los exámenes para ver, para descartar algunas cosas y más con todo lo que estamos pasando hoy a nivel mundial, es bueno ir descartando. Entonces vinimos acá y lo primero que se podía sospechar que era dengue, entonces se descartó que era dengue, entonces después me hicieron una placa en el pecho para ver si tenía un poco de congestión en el pecho, entonces no tengo nada. Entonces también ya descartaron el COVID-19 y todo va encaminado a que es una infección urinaria. Y bueno, yo como me hago catéter, me hago sonda, después de 5 años nunca tuve una infección y bueno, seguramente me tocó ahora. Estamos bien, estamos con la mayor fuerza, a pesar de que no es fácil estar acá.
Bueno, Pepe, seguimos hablando de noticias importantes porque el Ministerio del Deporte, que es liderado por Ernesto Lucena, de gran trabajo, hay que reconocer las cosas como son, también jalonó algunos recursos con Acolfut Pro, la agremiación de futbolistas del país, para conseguir algunos mercados, más de 100, y de esta manera poderle repartir a algunas jugadoras que están pasando por precarias condiciones al no tener contratos con los equipos profesionales, al no tener salario, al no tener dinero para soportar esta situación. Una linda y me parece noble causa por parte del Ministerio del Deporte y también de la agremiación de futbolistas, mostrando solidaridad con las jugadoras, muchas de ellas hoy completamente abandonadas, olvidadas y guardadas en la bitácora de los recuerdos por parte de los equipos profesionales. Eso ha dicho Ernesto Lucena.
Decirles que hoy, desde el Ministerio del Deporte, con nuestro programa Apadrina, una familia del deporte, estaremos entregando 101 mercados para aquellas jugadoras que hoy están en una situación difícil. Decirles que como ministro del deporte y todo nuestro equipo de trabajo, seguimos apoyando el fútbol femenino y que esta sea una muestra de lo que podemos hacer cuando trabajamos en equipo. Les mando un abrazo y espero que una vez se termine todo este tema de la pandemia, podamos con más fuerza tener esa liga de fútbol femenino que tanto anhelamos.
Bueno, Pepe, ya para el cierre le quiero contar que Nairo Quintana, a través de su programa Verdaderos Capos, ha recolectado cerca de 87 millones de pesos, una cifra no despreciable que será invertida en mercados, en niños, en las zonas vulnerables y verdaderamente golpeadas en esta situación de la pandemia. Básicamente, mi querido Pepe, la información deportiva que tenemos por el día de hoy. Le mando un abrazo a usted, a los compañeros, a toda la gente y Dios mediante mañana nos reencontraremos con más información deportiva en Eje Noticias Radio, El Día con Pepillo, en los 90.1 Café Estéreo. Chao, con permiso, una feliz noche para todos.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Y digamos que con Cristian Marín se nos acaba el tiempo, se nos fue ya esta hora larga en Café Estéreo. Ha sido un inmenso placer para mí poderlos acompañar, agradeciéndole a Cristian y obviamente enviándole un mensaje a Saray de felicitación. Hombre, empieza usted un camino hermoso como padre de familia, su primer heredero, hombre, que llega a su hogar, a su casa, ese lindo hogar en la capital colombiana. Sarasti es también manizaleño, este muchacho es manizaleño, Santiago Saray, y está buscándose paso como comunicador social en la capital colombiana, terminó su carrera en una universidad y ya está en Bogotá abriéndose paso en estos medios de comunicación que son tan complicados. Pero felicitaciones a Saray por ese heredero que hoy tiene su casa. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo, ha sido un inmenso placer estar con ustedes, los invito para que nos sigan escuchando en la programación de Café Estéreo. Estará don Kevin y Gil y don Adolfo Escobar con su voz, estos dos muchachos que nos acompañan todos los días. Por la mañana don Adolfo con los musicales de los 70, 70, 80, para que no los pierda, los musicales del 90. Muy temprano está don Edgar Andrés Manrique y don Germán Herrera en la información noticiosa de 6 a 7 de la mañana. Yo regreso al mediodía mañana con El Día con Pepillo, Eje Noticias Radio. Don Kevin con el crossover en las horas de la tarde. En la noche regreso nuevamente con Eje Noticias Radio, si Dios me lo permite, este martes en punto a las 8, para que nos hagamos compañía. De mi parte yo les pague, les ruego y me disculpen errores, fallas, todo lo que uno pueda cometer aquí hablando todo este horario, pero hombre, lo hago con muchas ganas, con mucha devoción, con mucha pasión, con mucho afecto, pero ante todo con mucho respeto para mis oyentes. Los dejo al Todopoderoso, gracias por darme un día más de vida, María Santísima Madre de Dios y al Espíritu Santo por irradiarme bendiciones a mí, a mi familia y a ustedes, a los más allegados y a todos ustedes. Que la pasen bien por hoy.
Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.